En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 15 de agosto, en el que ha arrancado la Liga, en primera y en segunda. Una larga temporada, por cierto, que nos va a llevar hasta el 13 de julio, que es el día en el que se va a jugar la final del nuevo Mundial de Clubes. Hoy esto ha echado a andar y lo ha hecho con el Athletic 1 Getafe 1 y el Betis 1 Girona 1. Dos empates para comenzar la Liga en primera división. Ese Betis 1 Girona 1 que acabamos de escuchar en tiempo de juego. Lo de Samames, por cierto, empate de muchísimo mérito del equipo de Bordalás, que iba con lo justito en el partido en el que ha vuelto Nico Williams, que se ha llevado una pedazo de ovación de su gente y además ha brillado en los 20 minutos que ha estado en el campo. Mañana Celta a la vez y Las Palmas Sevilla. Sábado Osasuna Leganés y Valencia Barça. El domingo Real Sociedad Rayo y Mallorca Real Madrid. Y el lunes Valladolid Español y Villarreal Atlético de Madrid. Y además ha comenzado también la segunda división. Podemos decir que lo ha hecho con sorpresa porque ha perdido el Granada en casa. Granada 1, Albacete 2. Primera comunicación con el estadio Benito Villamarín, después de ese empate entre Betis y Girona, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Munilla? Muy buenas.
De ritmo no ha estado mal, ¿no?, para ser el primer partido de la temporada.
Sí, sobre todo en la segunda mitad y también en el arranque de partido. Ha tenido el Betis 10-12 minutos espectaculares, con gol incluido, el gol de Marc Bartra en el minuto 5. Luego ha tenido el control de la situación ante un Girona que le costaba muchísimo poner en práctica esos mecanismos que tenía la pasada temporada de incorporar laterales al centro del campo, de tener la pelota, de tener velocidad arriba. Es verdad que la ha perdido con la salida de jugadores como Sabiño o Jan Couto, pero aún así Mitchell ha seguido trabajando en el partido, ha seguido buscando soluciones, y creo que este empate del Girona tiene mucho que ver con el atrevimiento, con las soluciones que le ha aportado Mitchell desde el banquillo al Girona, que ha ido tocando cosas hasta el punto de que la solución la ha encontrado en dos chavales muy jovencitos, Iker Almena, un chaval del filial, en banda derecha, zurdo, y también uno de los fichajes, posiblemente de los menos sonados que ha hecho el Girona, pero quién sabe si uno de esos jugadores que pueden llamar la atención esta temporada, Gabriel Misehoy, un chaval jovencito que ha llegado del filial del Ajax y que lo primero que ha hecho a los 116 segundos, según ha contado Pedro Martín en tiempo de juego, es tocar un balón y empatar el partido, ¿no? Y la verdad es que el Girona al final, con mucho atrevimiento, se ha llevado un empate y el final ha sido muy de toma y daca. Ha habido un larguero del Chimi Ávila, alguna situación de peligro para Sabal, y también ha tenido alguna el Girona en área del Betis. Y ha sido un partido de buen ritmo para estar simplemente en un 15 de agosto y ser la primera jornada del campeonato.
Comunicación también con la zona baja del Estadio Villamarín. Está Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal?
Hola, Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué caras aprecias por ahí justo después de terminar el partido?
Pues el resumen creo que ha sido el que ha hecho Oliva y sobre todo lo que ha hecho el aficionado, ¿no? Al final de la primera parte estaba muy ilusionado, muy contento, ha ovacionado al equipo, y al final del partido, no es que haya pitos, pero que sí ha habido el run-run, ha habido un silencio como diciendo que quería más de su equipo en este encuentro, sobre todo porque ha ido de más a menos, ¿no? En el encuentro empezó muy fuerte, con la presión muy alta, con Aitor Ruibal jugando de delantero centro, pero es cierto que los automatismos, el mecanismo que tiene este Girona, la verdad es que es muy complicado de defender, y más a esta altura, ¿no?, de la temporada que acaba de empezar.
Evangelio, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué te ha gustado más? ¿Quién te ha gustado más, el Betis o el Girona, en el día de hoy?
Yo estaba pensando que ante la falta de recursos hemos visto hoy de un par de entrenadores atrevimiento y tirar de gente joven. Lo estaba diciendo Oliva en el caso del Girona, en la segunda parte de Mitchell. Ha habido otro movimiento del técnico del Girona que me ha gustado bastante, que es recuperar ese perfil de Miguel Gutiérrez por dentro, al cambiar de banda a Brian Ruiz en la segunda parte, que a Miguel Gutiérrez le vimos hacer mucho daño en ese rol en la temporada pasada. Y Bordalás se ha inventado un par de cambios de rol de jugadores jóvenes de su equipo ante la situación que tiene, que le gustaría que llegaran fichajes, pero de momento no llegan, y a los dos les ha salido bien con un empate a domicilio, que sobre todo sabe muy bien al Getafe.
Bueno, vamos a ir salpicando comunicaciones, enseguida volvemos por supuesto al Villamarín, pero el otro partido del día ha sido el Atlético 1, Getafe 1. Estaba el Getafe ayer con 11 jugadores inscritos y hoy los ha tenido que inscribir a unos cuantos más a última hora, y aún así Bordalás y su ejército se las han arreglado para sacar un punto de un estadio tan complicado como es el de San Mamés. Juan Iglesias, jugador del Getafe. Hola Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis a punto ya de coger el avión de vuelta a Madrid, ¿no?
Estamos en ello.
Oye, ha dicho David Soria hace un ratito, yo creo que hasta ahora se puede decir, tenemos unos huevos terribles. Tú también, ¿no?
Bueno, todos, la verdad que sabíamos la dificultad del partido y bueno, la verdad que con los huevos de todos hemos conseguido sacar un buen resultado en un campo difícil.
Oye, no sé si tenías tu esperanza desde el primer momento, que igual no jugara Nico en ningún momento, Nico Williams. ¿Al final te ha tocado lidiar un poco con él?
Bueno, al final sabíamos que por la Eurocopa pues había llegado tarde y bueno, también sabía que en cualquier momento podía salir.
Bueno, claro, es que este tío parece de goma, ¿eh? O sea, es capaz de hacerte un nudo, de repente hace una maniobra y te hace un nudo.
Sí, bueno, al final es uno de los mejores jugadores que hay ahora, cómo se mueve, lo rápido que es. Pero bueno, creo que al final, pues, entre todos, pues hemos sabido taparle bien.
¿Cómo ha sido las últimas horas antes del partido? O sea, sabiendo que erais los que erais, que estabais los que estabais, ¿cómo se ha preparado ese partido? ¿Cómo ha sido esos días con Bordalás?
Bueno, como cada partido, al final somos los que somos y estamos los que estamos, y creo que una de las cosas por las que se caracteriza ese equipo es por los huevos que tenemos, por ser solidarios, por ser un equipo, y bueno, creo que hoy pues lo hemos demostrado una vez más.
O sea, que visto lo visto, ya al Getafe este año le pedimos Europa, ¿no, Juan?
Ojalá, vamos partido a partido primero.
me ha dicho que eres tú ahora de los más cachondos del vestuario, que has tomado ahí el relevo de Damián.
Bueno, ahí estamos, hay que animar de vez en cuando un poco a la gente.
Pues nada, que esto seguro que sirve para animarse. Juan, un abrazo, ¿eh? Mucha suerte para lo que viene.
Gracias, un abrazo.
Juan Iglesias, vamos, ya digo que vamos saltando de protagonista a protagonista. Creo que en Dazón podemos escuchar al míster del Girona, a Michel.
Que podíamos sufrir en las contras y con balón también hacer daño. Pero hasta ese momento creo que ha habido mucho control por nuestra parte y, bueno, contra un gran rival. Muy contento porque, bueno, estamos en construcción, pero el equipo ha competido muy bien.
Se habla muchas veces de experimentos a la hora de fichar, ¿no? De que llegan al Girona pues jugadores desconocidos para muchos. No sé si se esperaba ese debut de Misogui tan rápido, tan pronto, ¿no? Llegar y marcar gol, aunque Iker Almena tiene mucho que ver también en ese tanto, hay que decir.
Sí. A ver, ¿qué puedo decir de Gabriel? Espero que me escuche. Es un jugador con un talento brutal, escuela Ayas, pero a día de hoy todavía le falta para ser un buen futbolista tener mentalidad colectiva. Claro, en chispazos ves que es un jugador top.
Pero el mensajito de Michel a Misogui, que vamos a acostumbrarnos a los nuevos nombres de la liga, apellidos que son complicados, pero ahí le deja el recadito, ¿eh? Hay que tener juego colectivo, chispazo bien, pero hay que aprender a jugar en colectivo. Por cierto, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Al final no se ha anulado el gol del empate del Girona, pero había ahí, se estaba revisando en el VAR una posible mano en el arranque de la jugada del jugador del Girona. ¿Estás de acuerdo con la decisión que se ha tomado?
Sí, primero, yo creo que le dan el hombro a Iván Martín. Y luego recuerdo que no es una jugada inmediata al gol, que es cuando se tiene que anular el gol. Si el árbitro interpreta que esa acción es involuntaria, como parece completamente, la mano del jugador o la supuesta mano del jugador de Girona, como hay dos o tres pases hasta que se produce el gol, no hay por qué anularlo. Otra cosa es que sea inmediato al gol, como hemos visto muchas veces. Pero en este caso no. Primero, porque yo creo que no le dan el brazo, y segundo, porque no es inmediato.
Está también Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, disfrutando de la primera jornada de Liga y de esos nombres que vamos a tener que ir apuntando, porque sí, ha habido cosas bonitas y goles muy bonitos en San Mamés.
Luego vamos a hablar de lo del Getafe, lo de Uche, un jugador reconvertido que ha pasado. De pivote, ha ido, o sea, de central a pivote defensivo y hoy de delantero.
Y de jugar en campos de tierra en Nigeria, en dos años estar en San Mamés marcando.
Eso, o sea, es, que en Nigeria en campo de tierra, aquí en España en el Moralo, bueno, en fin, de todo. Está Gato, Juan Gato, ¿cómo estás? Miau.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿bien todo?
Muy bien, muy bien.
Yo que sí, me alegro.
La verdad que disfrutando un poco, bueno, malo el inicio, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya a que empieces tú a mitad de agosto y con las plantillas sin hacer, pero bueno, es lo que hay.
Es un cachondeo esto, las cosas como
son. Sí.
Y Roberto Morales, hola Robert.
Hola Muni, buenas noches.
¿Contento por el empate que ha arrancado al final tu amigo Michel?
Bueno, creo que tiene mucho mérito ese punto que ha arrancado. Yo me temía lo peor viendo que tiene la plantilla a medio hacer, pero ha demostrado de nuevo tener una mano de entrenador y sacar lo máximo a su plantilla después de la primera parte que hemos visto bastantes dudas. En la segunda, con jugadores que no esperábamos que aparecieran, hemos visto de nuevo esa identidad que se acerca a un Girona que ha perdido a grandes referentes en todas las líneas del campo.
Me está contando por línea interna Javi Gómez que en esa entrevista con Dazón, Michel acaba de confirmar que han fichado al portero Paul López. O sea que ya tiene el portero que buscaba, ya venía sonando desde hace tiempo y ha reconocido también que necesitan un mediapunta. No sé si alguna cosa más todavía para completar la plantilla.
Un delantero y un defensa.
Bueno, evidentemente, como estábamos comentando hace un momento, todo el mundo intentando cerrar plantillas, como ayer comentaba Gemma Santos también. ¿Estás por ahí, Gemma?
Estoy. ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Voy a decirles a los del Geta que a ver si hablan un poquito mejor y se dejan de tanta palabrota, ¿eh?
Sí, lo han dicho una cuanta vez. A ver, yo he sido inductor también, recordándolo, sí. pero bueno.
No, es que están en todo su derecho los pobres, ¿eh? Sí, lo siento. Bromas aparte, están en todo su derecho, porque además en la zona mixta después hemos vuelto a escuchar a Soria decir que a Hue y a Ganas no nos gana nadie. Alex Sol ha vuelto a decir lo mismo, que es un orgullo el trabajo de todos, y es que como tú bien dices, se han tenido que recomponer, y de qué manera, porque ayer a estas horas hablábamos de que tenían a 13 jugadores inscritos para el día de hoy, a unas horas apenas del debut liguero, que no tenían delanteros, porque Borja Mayoral no ha podido jugar, ya está ultimando esa recuperación, y el propio presidente cree que va a poder debutar el próximo partido frente al Rayo Vallecano. Se ha tenido que inventar Bordalás ese 9 en la esfinge de Uche, porque es que no sé si habéis visto el cuerpo que tiene este hombre, que es que sí, es un armario y cómo
para
se mueve.
Para chocarte con él.
Por eso lo ha puesto 9.
Dos columnas que tiene por piernas, y cómo le ha salido el invento a Bordalás, que ha marcado el gol del empate, cómo le ha salido de bien el reconvertir al central del filial Nabil como pivote en el día de hoy, que estaba siempre enchufado pendiente de Sancet. Bueno, qué mérito tiene este entrenador, y la verdad es que cómo lo ha hecho en el día de hoy, porque cuando se decía, no, es que el Athletic está un poco desenchufado, está desaparecido, dice nuestro comentarista Ander Cotorro, gracias al trabajo de Bordalás. Y es que sin refuerzos casi, solamente con 5 fichajes por el famoso límite salarial, sin delanteros en toda la pretemporada, sin apenas haber podido trabajar como a él le hubiera gustado, hoy han sacado un puntazo a base de, bueno, ellos dicen web, a base de trabajo, de orgullo, ¿no? Y de recomponerse.
Está también, mira, un timbrazo a Jaime Ugarte. Hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal Muni, amigos?
Estás muy pendiente hoy, estás en Bilbao además, ¿no?
Sí, claro.
Y muy pendiente de tu Athletic, del estreno, que no ha sido pues todo lo fructífero que tú hubieras querido. ¿Qué lectura haces de lo que ha pasado hoy?
Bueno, pues en primer lugar, yo creo que el Getafe se ha merecido clarísimamente el punto, ha jugado con una determinación, con una fe. Yo creo que todos los problemas que tenía el equipo azulón, pues se han hecho fuertes a sí mismo. Eso es evidente obra de su entrenador, y por parte del Athletic, pues tres noticias buenas. Una, ya sabes que en el mundo está lo de la fórmula de la Coca-Cola, y otra es lo de los porteros de Lezama, porque vamos, lo de Espadilla no es ni medio normal el paradón que te queda la primera jornada, pero que el paradón que le ha hecho a Leñán no es ni medio normal. El reencontrarse con el gol de Ollán Sánchez, que es un jugador que puede ser este año muy importante, y luego la vuelta de Nico, que bueno, tiene a San Mamés y a Vizcaya entera, todos los atleticales absolutamente rendidos, pero es que lo importante es que encima ha vuelto con la misma chispa con la que terminó la...
Pero tú estás tranquilo, ¿ya no temes absolutamente nada o qué?
No, he estado siempre tranquilo, Muni.
Lo sé, que, cada vez que has entrado en antena conmigo tú estabas muy tranquilo, pero por eso te digo, sí, lo mentiras, que yo a Valverde ayer no se las veía todas consigo, ¿eh?
No, pues porque Valverde, como dice, a veces está demasiado prudente y todos hemos sido prudentes, hombre, estamos siempre con la misma, ¿no? Nunca se puede decir al 100%, pero siempre puede haber una oferta del Sestao River a última hora que haga dudar a Nico Williams y cambie San Mamés por las Llanas y tal, pero yo creo que no, yo creo que al final... se quedará en el Atlético.
Eres un cachondo, maestro. Un abrazo muy grande, Jaime.
Venga, un fuerte abrazo para
hasta
todos.
Luego. Esta es la ovación que ha recibido hoy Nico Williams en su regreso a San Mamés. Es justo el momento en el que Nico salta al campo en la segunda mitad. Hola, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿qué tal?
Ídolo sí. Absoluto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que, como decía ahora Jaime, no solo está... sigue en Bilbao, sino que está muy afiladito y muy afinadito. En 20 minutos ha creado él más peligro que todo el equipo en el resto del partido. Un equipo, la verdad es que desconocido, bueno, desconocido salvo las jornadas iniciales, porque ya nos estamos acostumbrando a este tipo de bluff.
José, te voy a interrumpir un instante porque está por Manuel supuesto. Pellegrini, el míster del Betis, compareciendo en Dazón.
Con más precisión.
¿Y espera un 9 o no espera un 9?
Bueno, ya veremos aquí al terminar de agosto lo que pasa. Ahora espero intentar ir a buscar los primeros puntos del partido de visita que tenemos que jugar por la Conference.
Manuel Pellegrini, gracias. Buenas noches.
Bueno, pues nada, hemos pillado justo el final. Son las cosas del directo. Estabas hablando,
sí.
Peñita.
No, simplemente te decía que hemos visto quizás al Athletic habitual de los arranques de Liga en las últimas temporadas. Le cuesta poner la maquinaria en marcha, pero si nos fijamos en lo que fue el Athletic a nivel general la temporada pasada, hoy ha sido un equipo totalmente diferente, blando y superado en las disputas, sin ritmo ni intensidad, sin fluidez con el balón, ha tenido muchísima posesión pero totalmente inofensiva hacia el rival y apenas ha pisado el área del Getafe. Fíjate, en la primera parte solo ha disparado dos veces y ha sido desde fuera del área, el gol de Sancet y una ocasión de Williams, un disparo que ha rozado el palo y que podía haber puesto un 2-0 totalmente injusto antes del descanso. El caso es que ayer también, ya lo advertía Ernesto Valverde, decía que venía a decir que bueno, lo he hecho en la gran temporada pasada, no sirve de nada y el riesgo es un poco caer en la autocomplacencia. Ha dicho que hoy se ha visto el porqué del mensaje de ayer.
Bueno, pues ese, digamos, es más o menos el resumen, ¿no?, de todo lo que ha pasado y lo que piensan los protagonistas después de ese empate a uno entre el Athletic y el Getafe en San Mamés. Un abrazo, Peñita, gracias.
Venga, Ur.
Por cierto, está hablando Marc Bartra, jugador del Betis, en Dazón. Ha marcado hoy el gol del Betis.
Posición, ¿no? Y aún así yo creo que las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros, tanto en la primera parte como en la segunda. Creo que a nivel de ocasiones hemos merecido algo más, hemos merecido quizá llevarnos los 3 puntos porque las hemos tenido y claras, recuerdo el palo luego de Chimi. Ocasiones que no hemos terminado de meter, pero bueno, creo que el partido, el Girona ha hecho un gran partido, nosotros lo hemos competido, estoy orgulloso del compromiso que hay, cuando faltaban un poco, fallaban las fuerzas, hemos estado ahí, los que han entrado a la segunda parte también nos han ayudado muchísimo y creo que ese es el camino, sabiendo cosas que hemos hecho muy positivas y otras que con margen de mejora que todos juntos lo podemos sacar.
Marte, hemos visto prácticamente elegirte en el líder del equipo hoy, dando indicaciones con los compañeros, ánimos cuando tocaba. ¿Cómo has visto al equipo? Porque se llegaba al partido hablando mucho de los jugadores que se han ido, los que llegaban. ¿Cómo has visto todo el equipo desde dentro?
Bueno, al final llevo ya mi sexta temporada aquí. He visto entrar y salir muchísima gente, gente muy importante también, y el equipo ha respondido. El equipo ha respondido. La afición ha estado ahí con nosotros, en las buenas, en otras no tan buenas, y como siempre decimos, este equipo está por encima de cualquier individualidad, el Betis está por encima de todo.
Las opiniones de Marc Bartra después del empate ante el Girona en el estreno de la Liga. Hoy, por cierto, Oliva, se ha conocido al rival que va a tener el Betis en esa ronda previa de la Conference League, que es el Kryvas ucraniano. Eso te ha pillado en medio del partido, no sé si te has llegado a enterar o no. ¿Oliva ya no está? ¿No está Oliva por ahí? Vale. ¿Escalera? ¿Estás Escalera?
Sí, estoy. Está hablando Michel, vale. Que acaba de llegar, pero me salgo de la sala de prensa. Efectivamente, el Kryvas que ha sido eliminado de la Europa League, de esa previa ante el Victoria Pilsen, y se va a enfrentar al Betis a él. Va a jugar la ida no en Ucrania, lógicamente por lo que está ocurriendo allí, no va a jugar en Ucrania, va a jugar en Eslovaquia. Y la vuelta será el 29 de agosto en el Benito Villamarín, que por cierto... en esa eliminatoria, en medio hay un partido, que es un Betis-Getafe, que no se va a poder disputar por el tema de la Conference League. Así que ya tiene rival el Betis para esa previa de Conference.
Bueno, pues nada, quedamos ahí abiertos y luego nos resume lo que se diga por ahí abajo en esa zona de prensa. Roberto, Fernando, Angelio, Mónica, Gato, ¿algo que queráis decir, por ejemplo, de esta temporada, que creo que es tan bonita, ilusionante como complicada para el Girona de Michel, ¿no? Por tanta ilusión, porque va a jugar en la Liga de Campeones, pero claro, con el listón tan alto de lo que pasó la temporada pasada, no tiene que ser fácil, ¿no?
Pero ahí se ve, yo creo que hoy se ha visto al entrenador, que es Michel, que ya lo vimos en la temporada pasada, todo lo que hizo el Girona. Para mí está en un momento muy difícil, porque evidentemente la ilusión y toda la atención que tiene que prestar a la Champions, entiendo que es el foco realmente del Girona y que podía distraerle en un equipo que se lo han desmantelado prácticamente entero, y que hoy haya conseguido un empate, pues me parece que por lo menos es empezar con cierta tranquilidad, y sobre todo viendo la mano de Michel en ese partido. Yo la verdad es que sinceramente esperaba, viendo además lo que ha ocurrido en la pretemporada, que tuviera más de los que luego le he visto, ¿no? Sobre todo especialmente cómo ha ido remontando el partido a lo largo de los minutos en el segundo tiempo. Pero sí, tiene que ser complicado ver que estás en el mejor momento de tu carrera disputando una Champions que te has ganado con muchísimo mérito, y a la vez pues viendo que al equipo todavía le falta mucho y que no se parece evidentemente en cuanto a los nombres y los jugadores a lo que tenía el año pasado.
A todos los equipos que no son de la nobleza europea, que un año hacen un temporadón y se meten por lo que sea en Champions, al Bolonia le ha pasado también. Le pasa esto. Al final, lo que dice Mónica, te desmantelan el equipo, y sin Sabiño, que fue uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada en el Girona, sin Dobic, sin Alex García, sin Jan Couto, es que al final son cuatro piezas muy importantes de la pasada temporada, sin haber llegado refuerzos de ese nivel, o aparentemente todavía no haber llegado refuerzos de ese nivel. Es verdad que hoy el entrenador se inventa esas soluciones en la segunda parte que no conocíamos y saca un punto que es muy valioso, pero claro, la temporada va a ser súper exigente, porque la Champions ya no son 6 partidos en la primera fase, son 2 más, son 8, 2 partidos en enero, más lidiar con la exigencia de la Liga después de haberse metido en Champions, después de haber sido cuarto, y la Copa. Es un reto muy difícil. El del año pasado era muy complicado, pero claro, iban de tapados. En este, que ya está confirmado el equipo, es un reto muy difícil para Michel.
Para mí han sido 2 empates hoy de entrenadores. O sea, han sido Bordalás y Michel los grandes triunfadores de la jornada por cómo llegaban a los partidos. El Getafe, estábamos hablando en el programa de ayer, que llegaba con 13 inscritos, sin un delantero, teniendo que inventar Bordalás. Y el coraje que ha mostrado el equipo y lo trabajado que ha demostrado que está, para mí es un empate con sabor a triunfo para el Getafe en San Mamés, donde hay un Athletic que creo que este año está llamado a hacer cosas grandes, o está llamado a ser un gran animador de la Liga. Y el Betis, es verdad que no pasa por ese momento del Athletic, le han debilitado mucho a Pellegrini, pero es que más debilitado estaba Michel hoy. Yo coincido con Mónica, las sensaciones, las palabras de Michel reconociendo que no le gustaba lo que veía, que no sabía cómo coger el tono al equipo ni cómo jugar, para mí estuvo exagerada esa reflexión, porque yo creo que si algo tiene claro Michel es el sello que le da a sus equipos, pero fue una queja también como toque de atención a los jugadores, ¿no? Estamos perdiendo una identidad que nos ha llevado a hacer historia, y este año es el año de la confirmación. De nada valdría si este año empiezas siendo goleado, si llegas a la Champions y no estás a la altura. Para ello también hay un toque arriba, hace falta jugadores.
Hoy el equipo, de momento, en el primer partido ha sabido reaccionar cuando estaba por detrás. Gato, ¿qué dices?
Sí. Un poco la línea de lo que dice Roberto, ¿no? Yo creo que si hay equipos de autor en esta liga, o dos de ellos son el Girona y el Getafe, y lo han demostrado a las primeras de cambio. Muy mermado el Getafe, pero al final, entre los huevos de unos y la confianza que tienen en Bordalás, es evidente que ese equipo sigue a pie juntilla lo que dice su entrenador. Lo mismo pasa con Michel. Yo a Michel, aparte de que es amigo y le deseo lo mejor, tiene una gran ventaja en el Girona, que es que le van a dejar trabajar siempre. Le vaya bien, le vaya mal, le vaya regular, y eso es una auténtica ventaja en el fútbol de hoy. Pero es verdad que llega mermadísimo, que está, es un equipo, como ha dicho él, es un equipo en construcción. Tiene un grandísimo reto, que es subir un escalón más en ese peldaño de que está subiendo a pasos agigantados, y yo creo que al final es lo que le está haciendo, porque este año, para mí, yo creo que es año crucial por el reto de la Champions, y lo que tiene que hacer el equipo al que le terminan de traer. Pero yo creo que al final es una digamos, es un examen más en la carrera de un entrenador que yo entiendo que va a ser muy prolífica y espero que sea de cuotas mayores.
Aprovecho, Gemma, cierro contigo lo que quieras decir del Geta.
Pues sobre todo Borja Mayoral, que ya sabes que es el gran liberador de masa salarial porque es el que más cobra de la plantilla, y si le vendes con él tendrías mucho más margen, porque recuerdo que el Geta está sobrepasado en 14 millones, pero atención, que ha hablado Ángel Torres antes del partido en Movistar y ha dicho que Mayoral se queda. Que además pretende firmar dos delanteros más, que espera que vengan tres o cuatro fichajes. Eso sí, reconoce el presidente, vamos a ver cómo lo hacemos, porque la Liga dice que hay que vender, pero a ver dónde están los compradores. Pero bueno, ahí está la noticia, en palabras de Ángel Torres, que Borja Mayoral se queda. Sí,
había alguno que ya lo daba por hecho con la Real.
Sí, lo de la Real es verdad que se enfrió en su día, por tema económico, también por la negativa de Omar Sadiq de querer recalar en el Getafe, y sobre todo por la necesidad que en principio tenía el Geta, ya digo, de liberar masa salarial. Pero bueno, dice el presidente que Mayoral se queda. He consultado a su entorno y me dice que evidentemente, deportivamente, es que no hay otro como él. O sea, es que hasta que se lesionó el año pasado marcó 17 goles hasta abril, o sea, ha estado luchando por el Zarra cuando ha estado meses sin jugar. Evidentemente a Bordalás le encanta, ¿cómo no le va a encantar Borja Mayoral si es un jugadorazo súper top para el Geta? Y él me consta que también está encantado, súper profesional y súper comprometido con el Getafe.
Pues gran noticia.
Aún así te digo que yo, bueno, digo que esto lo ha dicho el presidente.
Esto,
pero
esto es muy largo, sí.
Que esto
sí,
que todavía queda mucho mercado.
Sí, señor. Un besito, Gemma.
Un beso.
Hasta luego. Desde esa zona baja del Villamarín, ¿alguna novedad, algo que podemos contar o resumir, Escalera?
Pues justo ahora, mira, acaba de terminar Michel en la rueda de prensa del Girona. Ha dicho, entre otras cosas, que le ha apretado a los jóvenes. Ha dicho que quiere que sepan los jugadores que están lejos de estar en un equipo profesional, que hay situaciones de juego que tienen que mejorar, que no se pueden quedar con el gol. Ha dicho que ha intentado poner a la mayoría de futbolistas del año pasado, porque necesitan construir a un equipo, pero sobre todo necesitan construir un equipo desde los puntos, ¿no? Desde puntuar, que valora mucho el empate por el campo y que al descanso han hablado de meter el balón dentro y de no hacer tantos cambios de orientación, porque estaban perdiendo muchísimos balones.
¿Que queréis decir algo de la perspectiva que le veis al Betis en esta temporada que comienza? Ya veo que no.
Bueno, a mí no, sobre todo Muni, que no se quede siempre lo a medias tintas, ¿no? Porque se da la sensación de que empieza bien, tiene un estilo muy definido, pero luego al final parece que siempre apunta, o es uno de los equipos que siempre están ahí a punto de entrar en esa zona Champions, pero al final se acaba diluyendo, ¿no? Como un azucarillo. Vamos a ver si realmente esta temporada consigue dar ese paso adelante y meterse en la lucha de arriba.
Tiene noticias positivas, ¿eh? La reaparición después de mucho tiempo, que lo ha dicho él en la entrevista después del partido de Bartra, además con gol, Fekir, sí, más fino y en un estado de forma
que le hace mucha falta al Betis, bastante, sobre todo ahora que no comienza con Isco.
Que le hace falta mucha falta al Betis. Hoy me ha dado la sensación, quizá por el rival que tenía enfrente, de ser un equipo, incluso en casa, contragolpeador. Vamos a ver si vemos esa versión del Betis de Pellegrini, más contragolpeador, más cómodo con el contragolpe que dominando en esta liga.
Necesita a Isco con urgencia.
¿Cuánto le queda a Isco?
Pues yo creo que le quedan como mes y medio, yo creo.
Sí, porque fue justo antes de la Eurocopa y eran como tres meses, sí. O sea que sí, por ahí le debe quedar.
Le falta ese toque de calidad. Yo creo que ha empezado muy bien, ha ilusionado la primera parte, pero luego se ha venido abajo en la segunda. Y estamos hablando de la misma dinámica del resto de bueno, casi todos los equipos que han empezado, y menos el Athletic, que está una plantilla por cerrar. Es que yo no entiendo, ayer lo decía Elías, yo coincido plenamente, yo no entiendo que la Liga arranque sin que se cierre el mercado. Es una cosa, es un mal que hay que arreglar. Es un mal que hay que arreglar, porque hay muchos equipos que están, es que no es que digamos a medio hacer, es que hay muchos equipos que le falta la gran parte de la plantilla de los que van a jugar, y esto adultera la competición, empezar así. A mí esto del mercado así me parece que no está a la altura de la competición.
Por volver un momento al Athletic Getafe, lo que acaba de contar Gemma, la verdad es que me dejó ojiplática, ¿no? Ayer resulta que había que vender a Borja Mayoral porque solo podían inscribir a 11 jugadores, y hoy no solo se queda Borja Mayoral, sino que el Getafe va a fichar.
Estrategia, como pues le dijeron a Gemma, y como Gemma contó, estrategia, Mónica.
Venda, Mónica.
Mañana va a fichar por la Real.
Mira, por cierto, estamos preguntando para cuánto tiene Isco. Escalera, ¿para cuánto?
Pues mínimo hasta después del parón no va a estar. Hablo tan bajo porque estoy aquí en la rueda de prensa de Pellegrini.
O sea, esto es el final de agosto, no principio de septiembre. Y... principio de septiembre. Mira, escuchamos un poquito a Pellegrini.
Que nos igualó el partido.
¿Qué tal? Muy buenas, Mister Florencio Ordóñez, en directo para Selma Sevilla, Radio Sevilla, Cadena Ser.
Hombre, bienvenido.
Es de los empates que duelen especialmente, ¿no? Porque parecía que el Betis, con las ocasiones que tuvo, es verdad que también algunas las propició los regalos del Girona, las que se propició el propio Betis, el paradón que hace el portero en la segunda parte, que es de los partidos que parece que no se le van a escapar al Betis, ¿no? Y al final se le han escapado dos puntos.
Así es, por eso se nos escaparon dos puntos. Yo creo que esas acciones que usted dice fue de la buena presión que hicimos el primer tiempo, que robamos balones importantes, que lo pudimos saber... finiquitado, lógicamente que no podíamos mantener el mismo ritmo los 90 minutos, pero creo que nos posicionamos un poco más atrás, pero también con la... ellos es un equipo, como digo, que tiene mucha posesión de balón, si bien no nos hicieron mucho daño, como dije, nos empataron. Son dos puntos en casa, sí, claro, que duele perderlo, y intentaremos recuperarlo en el próximo partido.
Hola. Bueno, pues las opiniones del... ahí está, Escalera.
Directo para el partidazo. ¿Cómo ha visto los fichajes? ¿Y si espera más pronto que tarde al delantero centro en Sevilla?
Bueno, los fichajes, más que analizarlo individualmente, creo que es bueno analizarlo colectivamente. Teníamos una defensa nueva, prácticamente con Mar Duarte un año parado, con Diego Llorente y con Román Perrot, que venían también recién llegando, así que, bueno, existió un equipo bastante ofensivo, como es el Girona, no nos creó muchas ocasiones, así que, en términos generales, quedé contento con el rendimiento individual y colectivo del equipo, pero con la sensación de que tuvimos que haber asegurado los tres puntos de casa.
Bueno, pues ahora sí, la rueda de prensa Manuel Pellegrini. Cerramos línea con el estadio Benito Villamarín después del empate entre Betis y Girona, empate a uno, gracias a José Manuel Oliva. Dejamos a Escalera ahí escuchando al míster del Betis, y si evidentemente hubiera alguna noticia de aquí al final de la rueda de prensa, pues evidentemente la contaremos puntualmente. Pero los oyentes a esta hora, ¿qué nos están contando? Carlos Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Muni. Nos están llegando los primeros mensajes al WhatsApp del programa, 637-23-0010. Juanjo nos dice desde Bilbao: qué ilusión me ha hecho ver a Nico Williams en San Mamés. Rodrigo tiene miedo de su salida. Hasta que no termine el mercado, no cantemos victoria en Bilbao. Rocío está muy contenta. Qué alegría me has dado, Gema. Con Borja Mayoral tenemos gol asegurado. Ruber piensa en la Champions. Con este Girona no podemos aspirar alto. Y Pepe ha echado de menos a Isco. Menos mal que Fergir se ha vestido de Isco. Mucho Betis.
Pues así están opinando los oyentes hasta ahora en el partidazo. Hoy ha comenzado la Liga, ha comenzado la temporada en el día de ayer. Ayer el Real Madrid fue campeón de la Supercopa y hoy está de resaca.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.